tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Lea conmigo el versículo 9. Dice: ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Todo tiene su tiempo y su hora en esta vida. ¿Cuántas veces usted y yo hemos dicho: yo no tengo tiempo hoy? ¿Cuántas veces hemos dicho: cómo quisiera tener más tiempo? Alguien dijo: me faltó tiempo para hacer eso. ¿Alguna vez ha dicho eso? ¿Alguna vez le ha faltado tiempo? Tal vez hoy se levantó diciendo: me faltó, ¿qué? Una hora de sueño. Me faltó tiempo para descansar. Me faltó tiempo para dormir. Y hoy me levanté más temprano todavía por alguien que se le ocurrió hacer esta modificación del horario. Y todo tiene que ver con tiempo. Si usted va a la escuela, tiene que calcular su tiempo para llegar temprano y recoger, y sus hijos entren a la escuela temprano, o recogerlos temprano, o entrar a clases. Usted tiene tiempo para checar la tarjeta, y si no la checa a tiempo, entonces viene el descuento. Usted tiene tiempo para cumplir con trabajos que se le han encargado. Usted tuvo tiempo para descansar. Tiene que hacer tiempo para organizarse y planear un proyecto o algo en la vida o con la familia. Todo en la vida tiene que ver con el tiempo. De hecho, estoy seguro que algunos se agacharon ahorita para ver qué horas son y cuánto voy a tardar predicando. No se preocupe, no voy a ocupar mucho tiempo el día de hoy para que usted esté aquí. Solamente voy a ocupar el tiempo necesario que Dios quiere para hablarnos. Así que disponga de su tiempo y espere el tiempo de Dios. Y haga algo en el tiempo de su vida para servir al Señor. Entonces, todos debemos recordar que absolutamente todos tenemos la misma cantidad de tiempo. ¿Habrá alguien que diga en esta mañana: yo tengo menos tiempo? ¿O alguien que diga: yo tengo más tiempo? ¿Alguien puede decir eso? No, todos tenemos el mismo tiempo. Tenemos las mismas 24 horas del día, y alguien dijo por ahí de la noche también. Pero no, son 24 horas diarias que usted va a tener que vivir, va a tener que respirar, va a tener que caminar, va a tener que hablar, va a tener que planear, va a tener que organizar. Va a tener 24 horas en el día y 7 días de la semana, y todos tenemos la misma porción de tiempo. Aun cuando su reloj sea el más lujoso, el más caro, va a marcar la misma cantidad de horas, minutos y segundos. Aun cuando diga: mi reloj es muy sencillo, va a marcar lo mismo que el caro, así que valió la pena comprar el más barato, ¿verdad? Para personas importantes en el mundo, presidentes, grandes militares, grandes científicos, también tienen 24 horas del día, igual que usted y yo. Y nosotros a veces decimos que no tenemos tiempo para hacer cosas vitales y prioritarias. Siempre estamos pensando que aquellas personas que tienen grandes cargos, que tienen grandes privilegios, ellos disponen de más tiempo. Pero imagínese a una persona que está a cargo de una nación. Tiene 24 horas en un día para organizar toda una nación completa, y tiene que lograrlo porque tiene poco tiempo para lograr eso y lograr echar a andar proyectos de diferentes índoles y tipos y propósitos, y lo tiene que lograr en poco tiempo por el periodo de años que esté tal vez gobernando, pero tiene la misma cantidad de días que usted y yo. Ahora, ¿por qué una persona con grandes responsabilidades se puede notar que tiene grandes avances en sus propósitos? seguramente porque alrededor tiene una organización bien planteada, se prepara, planea, define bien sus propósitos y tiene un equipo de trabajo que está a su alrededor apoyándole, y eso es bien importante. Usted que es madre, hace poco vi una imagen donde el papá dice, comparando el tiempo del padre y de la madre, y el papá bien tranquilo, se levanta, toma sus pantuflas y va al baño a cepillarse tranquilamente, mientras la mamá está corriendo y levantando a los hijos, diciendo, levántate, y cambiándolos, y ya tienen la estufa, ya tiene, como decía un tío, ya tiene chillando el sartén con unos huevos y con un jugo, y el café, y la leche, y el pan, y sorprendentemente hasta la mesa tiene una flor ahí, mientras el esposo está tal vez en el baño viéndose qué tan perfecto amaneció hoy y valorando su tiempo, y la esposa corriendo por todos lados, y él se sienta y va a la mesa y ve, ah, qué bien es aprovechar el tiempo, y tiene todo servido en su mesa, y se voltea y ve a la mujer y le dice, las tortillas están frías. ¿Qué no tuviste tiempo para hacerlo? Y la esposa se queda pensando, ¿que no se da cuenta de lo que estoy haciendo? ¿No se da cuenta que estoy tratando de aprovechar el tiempo y me levanto hora y media más temprano que él para que él tenga su desayuno y luego me dice que sus tortillas están frías? Entonces depende cómo nos organicemos, depende de nuestras prioridades. Y tal vez uno como hombre dice, bueno, es que esa es tu chamba. Ese es tu trabajo, esa es tu responsabilidad. Mientras yo voy a una oficina todo el tiempo para estar sentado escribiendo y haciendo proyectos, pero ese sí, a las 12 del día sale a tomar su pozol con sus taquitos fritos, ¿verdad? Tiene tiempo para hacerlo. Y organiza, y luego en lo que llega y sube las escaleras, y la esposa está y regresa al hogar y empieza a coordinar toda la limpieza y el aseo, y etcétera. Ese es un ejemplo de tantos que tiene que ver con el tiempo. En la oficina podemos ver, podemos a veces considerar personas que están esmeradas y dedicadas a su trabajo y son diligentes y constantes, mientras otros están en la pachanga, ¿verdad? Y cuando llega el jefe, como que estamos trabajando y como que estamos haciendo algo, y el que está trabajando dice, si llegara más temprano y se diera cuenta que están desaprovechando el tiempo, y me viera a mí que en verdad yo sí estoy trabajando, y por un error voltea el jefe y lo ve a usted que está trabajando y le dice, ¿qué estás haciendo? Parece que no estás haciendo nada, parece que solamente estás viendo a tus pobres compañeros que sí trabajan. Y uno dice, pero si yo sí estaba trabajando, yo sí estaba haciendo eso. Y podemos hablar más detalles acerca del tiempo. Pero lo que sí es importante es que considerar y darle gracias a Dios que nos da tiempo. No da tiempo. Mi madre dice, mi abuela decía, hay más tiempo que vida. Me decía, aprovéchalo. Porque la vida no sabemos en qué momento se va a terminar, pero ahorita es el tiempo. Ahorita es el tiempo para hacer lo que te estoy pidiendo que hagas. Ahorita es el momento que te estoy pidiendo que te muevas a hacer lo que te estoy ordenando hacer. Y yo decía, bueno, está bien, voy a hacerlo. A veces uno vienen a la mente proyectos o invitaciones, y uno empieza a organizarse, a planearlo, y bajo ese principio, bajo ese concepto, hay más tiempo que vida. Qué bueno que vamos a tener tiempo para ir a esa reunión. Qué bueno que vamos a tener tiempo para estar con personas a las cuales apreciamos, o personas que hemos dejado de ver desde hace mucho tiempo, o vamos a hacer esto y aquello. Gracias a Dios por el tiempo, hermanos. Gracias a Dios por el tiempo que permite que usted y yo estemos en la casa de Dios aquí. Gracias a Dios por el tiempo que nos permite de haber escuchado el mensaje de salvación y haber sido perdonados, rescatados, transformados y ahora rescatados para ir a la eternidad con Él y en un tiempo estar para siempre con Él. Todo es cuestión de tiempo, hermanos, todo. La Biblia en Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo, absolutamente, es cuestión de tiempo y hora. Y cada momento necesitamos preguntarnos esto. Y véame aquí, véame. Cuando hablamos de tiempo, pensamos en tiempo, deberíamos hacernos esta pregunta. Deberíamos preguntarnos, Señor, ¿qué quieres que yo haga en este tiempo? Ahí donde está sentado, pregunte en su mente, haga esta pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga en este tiempo? O repita conmigo, ¿listos? Una, dos, tres. Señor, ¿qué quieres que yo haga en este tiempo? Para usted, ¿qué cree que le contestaría Dios en este momento? ¿Qué le diría? No te duermas. Dale un codazo a tu esposo porque está cabeceando. Tal vez el Señor le está diciendo: hey, quiero tu mente aquí, quiero tu corazón acá, quiero tus pensamientos aquí. No solamente estés sentado aquí intentando querer escuchar algo y tu mente está allá afuera pensando en otras cosas. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagas en el tiempo que Dios permite de vida? En tu trabajo, en tu familia, en el descanso, en los pasatiempos, con las amistades, en los estudios, en los negocios, en tu vida religiosa. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas? ¿Sabes? Hay un nivel de personas que a veces dice o a veces decimos: tengo a mi esposa, tengo a mis hijos, gracias a Dios por ellos. Yo me voy a dedicar a que ellos tengan lo necesario y aprovechar el tiempo para que no tengan las carencias que yo tuve. Y se dedica a trabajar pensando que eso es un tiempo bien invertido. En el trabajo dice: voy a ser la mejor persona y voy a trabajar y porque al final de la quincena quiero tener mi cheque seguro, quiero cobrar lo que me deben de pagar, no quiero ningún descuento porque es mi dinero y es justo que me paguen. En algunos tiempos tal vez diga: es tiempo de descansar, me lo merezco. Es tiempo que yo tome un tiempo para relajarme, nadie me moleste, por favor. En algunos tiempos uno define tener amistades y dice: estos son mis amigos, estos no son mis amigos. Es más, algún tiempo tuve amistad con ellos, hoy no quiero tener nada que ver con ellos. Solamente este es mi círculo, aquí es donde quiero estar, aquí es donde quiero pertenecer y tratar. En los estudios, los que están estudiando o los que toman tiempo para estudiar en diferente nivel, simplemente dicen: este es mi momento, necesito prepararme, necesito aprovechar el tiempo para lograr algo en la vida. En los negocios, se enfoca tanto en los negocios que formula ideas para vender su producto o poderlo colocar o hacer algo y solamente está enfocado en lograr un objetivo comercial o profesional. Y en su vida religiosa dice: hoy es domingo, vamos a ir a la iglesia, y está aquí en la iglesia. Ese es un nivel para ver la vida en cuestión de tiempo en las diferentes áreas. Otro es el que se preocupa, el que se esmera, el que dice: tengo mi esposa. Dicen que hay que pasar tiempo de calidad, no de cantidad, y le dedica unos 10 minutos al día, ¿verdad? Porque no se trata de cantidad, solamente de calidad. Y en la mañana solamente le dices: gracias por las tortillas frías, al rato regreso para que platiquemos un poco más y veamos qué hacemos. Y la esposa le dice: necesitas platicar con tus hijos, necesitas pasar tiempo con ellos. Y esta persona le dice: voy a pasar, pero por ellos a la escuela y te los traigo, y después tú tendrás que tratar este asunto, porque fíjate que en el trabajo tengo un nuevo proyecto y tengo que estar ahí pendiente, quiero hacer bien las cosas. Tú sabes que no me gusta mucho trabajar por un salario, tengo que darme a conocer, tengo que procurar algo de éxito para colocarme y hacer algo que me conozcan. En el descanso dice, no solamente dicen, merezco un descanso, incluye a la familia, dice, vengan, merecemos algo de descanso. Y pasa algo de tiempo. Las amistades sí dice, estos son mis amigos. Aquellos que no quiero de amigos, algún momento de mi vida voy a considerarlos. Es necesario hacer amigos, me gusta hacer amigos. Y hace amigos de otra manera. En los estudios sí se esmera, se preocupa. Y cuando tiene el examen se arrodilla y le dice, Señor, ayúdame en este examen. Tú sabes que apenas estudié hoy y el examen es en 2 horas, pero te ruego de todo mi corazón que me ayudes en este tiempo. Y en su vida religiosa, no solamente dice, hoy es domingo y estamos en la iglesia, sino dice, hoy es domingo, es día del Señor, hay que ir a la iglesia. Recuerden que a las 10:30 terminamos y podemos ir a regresar a la casa y seguir durmiendo. Esa es la manera de pensar de alguna manera. Pero si en verdad le dijéramos al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga en este tiempo? Y entonces no clasificar nuestra vida, sino todas las áreas de nuestra vida tendrían que ver en relación a la comunión que tenemos con nuestro Señor. Y entonces cada respuesta sería de esta manera. Podría uno decir, tengo mi esposa, amo a mi esposa, ella necesita que yo sea su líder, que necesite que sea su ayuda idónea, alguien que se preocupe espiritualmente de ella. Y usted entonces pasa a la librería Ored, se compra un buen libro, puede ser Casados pero Felices, puede ser Amor para toda la vida, puede ser, ¿cuál otro? Amor y Respeto. ¿Cuál otro libro que usted ha leído que es para matrimonios? Las necesidades de él y las necesidades de ella. Está reciente, el hermano Rubén, pues se la sabe perfectas. Y está pensando en cómo edificar la vida de su esposa y cómo edificar su matrimonio. Y está aprovechando los retiros matrimoniales y está diciendo, yo necesito hacerlo mejor como esposo para edificar a mi esposa y ella esté fortalecida y ella sepa que hay alguien que le ama y la protege y le ayuda a crecer espiritualmente. Cuando la esposa le dice, pasa tiempo con tus hijos, le dice, sí, es cierto, mis hijos necesitan. No solamente que yo dé dinero para su comida o sus alimentos, necesitan tiempo conmigo para que ellos aprendan de su padre algunas cosas. Usted tiene cualidades que sus hijos necesitan aprender. Usted necesita pasar tiempo con sus hijos para que aprendan a tratar a su esposa, que le vean a usted como en el tiempo dedica tiempo para su esposa y ellos vean que hay tiempo para tratar en un futuro con su esposa o con su esposo. Hay momentos en la vida donde usted que tiene esa cualidad de haber aprendido a cambiar una llanta de su carro, su hijo necesita tiempo para aprender a cambiar esa llanta. O en un momento dado, si usted conoce un poco más de mecánica, a cambiar esa bujía y calibrarla y saber cómo funciona el motor y saber que funciona en 4 tiempos y de alguna manera en el futuro eso puede ser de gran bendición a su hijo. O dedicar tiempo para escudriñar la palabra de Dios y decir, hijo, ¿qué opinas acerca de lo que hizo José en aquel momento que estaba despreciado por sus hermanos y su hijo pudiera aprender a opinar acerca de estas circunstancias para que en el futuro su hijo pueda decir, padre, gracias por pasar tiempo conmigo y enseñarme esos principios? Ahora son muy necesarios, los aplico a mi vida y Dios me ha librado de tantas cosas. me ha ayudado a tener tantas cosas. Usted puede pasar tiempo en el trabajo para decir, sí, trabajo por un dinero a cambio para el sustento de mi persona, mi familia. Paso un tiempo para planear, organizar, desarrollar, hacerlo mejor, ayudar a mis compañeros, pero sobre todo para llevarles el Evangelio de Cristo. Dedicar tiempo para que ellos escuchen del Evangelio. Ayer platicaba con uno de mis amigos y mi amigo me decía, ¿sabes? Me acaban de ofrecer ser secretario particular de un secretario del Estado. Pero, ¿sabes? No lo acepté. ¿Sabes por qué? Porque le dije a esta persona, le dije que si yo entraba ahí, yo tenía que participar en todas las cosas que ellos hacían. Y un día él iba a llegar a mi iglesia, me iba a escuchar predicar, me iba a escuchar testificar, y él y usted no me iba a creer por participar de tantas cosas. Es tiempo para dar testimonio en el lugar donde estemos, en el trabajo, pensar de esa manera, con las amistades, no solamente decir en las amistades, estos son mis amigos, aquellos no son mis amigos. Es tiempo para decir, aquellos que no son mis amigos necesitan escuchar de Cristo. Necesitan escuchar el Evangelio. Aquellos con los que trato todos los días, aquellos que me caen mal o les caigo mal, necesitan escuchar de Cristo. Necesitan escuchar, necesitan saber de lo que yo tengo, de lo que yo soy, de lo que yo experimento en mi vida, de la esperanza que tengo en Cristo, de que un día estaré en la eternidad con mi Salvador. Ellos necesitan, estas personas que no considero amigos, necesitan escuchar del Evangelio. En los estudios, de la misma manera, sí, confiar en el Señor que le ayudará en ese examen, pero estudiando anticipadamente, pero pensando en esos compañeros que tienen diversidad de opinión y de trato y de formas de vida. Necesita usted pasar tiempo para que ellos conozcan de Cristo. Y en la vida ahora no religiosa, pensar de esta manera como un cristiano fiel. Decir, Señor, hoy es domingo. Hoy es domingo y mi familia debe y necesita levantarse temprano. Necesitamos cambiarnos, necesitamos apurarnos, necesitamos llegar temprano, necesitamos estar en nuestro grupo bíblico para estar unánimes en el trabajo que la iglesia estará haciendo, en los proyectos que vienen. Estará pensando como líder o mujer del hogar, estará diciendo, necesito ayudar a mi líder de grupo, él necesita de mi ayuda. Él necesita que el grupo crezca y necesita mi presencia, necesita mi ayuda, necesita mi disposición, necesita mi tiempo. ¿Y cuántas veces deberíamos hacer eso y no lo hacemos? La persona ve por sí mismo. Todo es en base a sus necesidades y de esa manera arregla su tiempo y sus horas. Pero todo, hermanos, tiene que verse de la manera en su comunión con su Salvador. Hace 8 días yo hablaba, usted no puede traer a los pies de Cristo si usted no es salvo. Usted no puede traer a los pies de Cristo a una persona si usted no ha venido a los pies de Cristo. Usted no puede traer a los pies de Cristo a una persona si usted no está dispuesto a pagar el precio. Si no está dispuesto a pagar el precio, entonces no va a poder experimentar nunca el gozo de traer a un alma a los pies de Cristo. Jamás, nunca. Usted necesita recordar, así como lo que decía de este regalo, decir, este regalo costó la vida del Hijo de Dios que murió en la cruz, murió, entregó su vida por mí. Dedicó su vida, su tiempo en esta tierra para que usted y yo obtuviéramos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna a través de Él. Y nos hemos olvidado de este precioso regalo. Nos hemos olvidado de de la gracia de Dios en nuestras vidas. Ese favor inmerecido, algo que no merecemos, pero Dios en su inmenso amor y misericordia dedicó el tiempo y la vida completa de su Hijo por usted y por mí. Y nos hemos olvidado de ese principio. Ojalá en algún momento de nuestras vidas pudiera haber esa reflexión y recapacitar y empezar a dar el ejemplo y el testimonio y ser veraces y ser constantes y ser diligentes y sustentar nuestras vidas en la piedra angular que es Cristo. Todo lo demás se sustenta en Cristo, su tiempo, su hora, todo. Todo es en base a eso. Yo quisiera preguntarle esa pregunta que nuestro pastor nos hizo mucho énfasis en muchas semanas. ¿Usted cómo lo hace? ¿Usted cómo toma tiempo para hablarle a las personas de Cristo? ¿Usted ya sabe qué ministerio va a echar a andar? ¿Usted ya sabe dónde va a ganar vidas para Cristo? ¿Usted sabe qué tiempo va a dedicar para alcanzar almas? ¿Ha planeado su tiempo, ha planeado su hora para ir a las almas y predicarles el Evangelio? Me dará mucha tristeza si usted todavía no trae o no ha pensado en eso. Y si no lo ha pensado, es precisamente por eso, por esa indiferencia a la gracia de Dios. Porque es más importante su tiempo y sus circunstancias que lo que Cristo ha hecho por usted y lo que quiere hacer por otras personas. Yo quiero que se pongan de pie los líderes de los nuevos ministerios que hay en esta iglesia. ¿Hay líderes nuevos de ministerios? Hay nuevos ministerios. Yo sé del hermano Reynold, yo sé del hermano Mario, hermano Ralvi, la hermana Betty. ¿Quién más? ¿Quién más es líder de grupo? De algún grupo o algún ministerio. ¿Ok? Pensamos también en nuestros ministerios de casa por casa, evangelismo, ministerio a los sordos, que por cierto el 21 va a iniciar un nuevo para aprender a comunicarse a través de las señas el día 21. No se sienten, hermanos, quédense ahí, por favor, quédense ahí. Está mi hermano Francisco, que es el misionero a los sordos en esta iglesia, siendo una gran bendición. Está otro ministerio que creo que iba a empezar, es el de Brisley y el de Carlita Fuentes, que es el de las señoritas, pero creo que ya están en misiones. ¿Tengo entendido? Carlita Fuentes está en misión, creo. Está, bueno, está el de Daniel. ¿Algún otro ministerio? ¿No? Ok. Hermano, podría rápidamente correr, darle un micrófono al hermano Reynold para que explique de qué se trata su ministerio. Gracias, hermano Guillermo. Ok, hay que tener listo aquí con el hermano Mario. Explíquenos brevemente de qué se trata, el día, el horario y su propósito.
Bueno, sí, hermano, nosotros los días jueves a las 7:30 de la noche nos estamos reuniendo algunos hermanos para llevar el mensaje primeramente al hospital regional. Estamos llevando hemos llevado atol, o sea, panecitos también. Últimamente llevamos café y llevamos tamalitos. Hermano, yo doy gracias a Dios porque es un ministerio donde podemos laborar, colaborar y también presentar el plan de salvación.
Muy bien, hermano, gracias. Ok. ¿Quién tiene otro micrófono? Hermano Mario, explíquenos brevemente cuál es el ministerio.
Bueno, tenemos el ministerio de grupo familiar, donde se invita a los vecinos a escuchar de la palabra, a vecinos, invitados, familiares, que puedan asistir a este grupo. Nos reunimos el sábado a las 7 de la noche y ese es el ministerio, hermano.
Ok, gracias, hermano. Rápidamente, acá, Dani.
Nuestro ministerio con los jóvenes se llama Conexiones y vamos los sábados de 9 a 11 a la casa de hogar y pues el propósito es establecer conexiones de amor con ellos y enseñarles cualidades de carácter basados en Cristo y de esa manera ganar sus almas para Cristo y también de los que cuidan de ellos.
Ok, muy bien. Hermana Betty.
Pues tenemos un ministerio en la colonia Jardines 3. Nuestro ministerio se llama Club Recreativo para Niños. Invitamos a los niños de la colonia para participar en actividades creativas precisamente. Trabajamos con 5 áreas de trabajo y más que nada con formaciones de valores, ¿sí? Y después de que trabajar con ellos, trabajamos los sábados de 10:30 a 12:30 de la mañana. Los días jueves hacemos labores de visitación a los padres de familia de los niños que están asistiendo. Estamos muy contentos porque Dios nos ha bendecido en ese
ministerio.
Gracias
a Dios, hermano. Hermano Oralvi.
Sí. El ministerio de nosotros, mi familia y yo, es de que se reconcilien aquellos que se alejaron de una u otra razón de la iglesia. Y el propósito es de que los familiares de ellos también escuchen cuando se les anima y darle el plan de salvación. Lo hacemos cualquier día que tengamos tiempo, vamos y le llamamos por teléfono primero y nos esperan. Y ese es el ministerio, de que se reconcilien, de que vengan y animarlos más que todo.
Ok, gracias, hermano. Quiero pedirles un favor a los líderes. El pastor me encargó, y ustedes lo saben bien, toda la iglesia, es hacer un cartel como el del Día del Niño, de medidas de 12 por 18 pulgadas. Hagan el diseño, pongan el título, el día, la hora, algo especial, breve. Pero estos carteles, esta semana estaremos pegándolos ahí. No lo hicimos esta semana porque esta semana que viene vamos a pintar todo el edificio. Entonces vamos a ir pegando ahí carteles en cada pared, 6 carteles en cada espacio, para promover y avisar los ministerios. El deseo es que se pueda llenar esa pared de los ministerios de nuestra iglesia. Ahora, ¿quiénes participan en estos ministerios? Pónganse de pie, solamente los que participan en este ministerio. No se levante si usted no es de ese ministerio o ha pensado unirse a ese ministerio el día de hoy. No se levante, solamente los que han colaborado en este ministerio en estas semanas. Pónganse de pie. Los que han colaborado en estos ministerios, pónganse de pie. Ok. Ahora, hermanos, volteen a ver, vean. ¿Cuántos de nosotros no sabemos todavía qué hacer o cómo hacerlo? Hermano, pueden sentarse, gracias. Sí, yo sé que hay varios también. Les voy a decir algo. Tal vez usted está diciendo, hermano, yo todos los días busco la oportunidad de testificarle a una persona. Todos los días regalo un folleto. Todos los días yo busco a quien hablarle de Cristo. Me levanto de mi cama y oro a Dios para decirle, Señor, déjame hablarle a alguien. Está muy bien, es correcto. Pero hermano, no seríamos y no somos una iglesia si no nos unificamos en propósito. Si usted está pensando en hacer su propio ministerio sin que nadie se entere, diciendo, el Señor dice que lo que haga mi mano derecha no lo debe saber mi mano izquierda, y escondo las dos, y si esa es su actitud, actitud está equivocado. Está equivocado, y lo voy a repetir, está equivocado o está equivocada. No es la forma para hacerlo como iglesia. Si usted lo quiere hacer en forma individual, está bien. Pero si lo quiere hacer en forma que la iglesia no esté involucrada, para que no me exijan tiempos, para que no me tomen a cada rato para hacer esto y aquí, está equivocado. Necesitamos estar unánimes en el mismo criterio. La iglesia, el significado de iglesia es precisamente, es un grupo de creyentes bautizados, unidos con un mismo propósito. Es un cuerpo, y un cuerpo no puede andar disperso. Imagínense, como decía el pastor, que yo voy caminando y mi pie quiere jalar para allá y este para acá, y mi mano dice una cosa, y mis ojos voltean para otro lado, eso no es una iglesia. Necesitamos estar en total coordinación y saber que la iglesia está siguiendo un plan evangelístico. Si usted quiere tener ese ministerio de hablarle a una persona todos los días, es muy bueno. Pero un ministerio organizado sería mucho mejor. Y si usted está dispuesto a hacerlo, eso habla entonces de humildad y de sujeción a su pastor, al plan que Dios ha puesto en el corazón de su pastor para ganar almas. Pero si usted está pensando, no, yo no lo voy a hacer así, entonces lo único que está mostrando es falta de humildad y de reconocer que usted tiene que sujetarse a la autoridad de Cristo a través de la instrucción de su pastor. Y lo digo directamente, hermano. Si usted tiene un pasaje bíblico en el cual decirme, yo lo voy a hacer a mi manera y la Biblia me enseña a hacerlo de esta manera, entonces es posible que lo traiga y le voy a decir, está bien. Pero acuérdese que usted es parte de la iglesia, usted es parte de un cuerpo, y usted entonces, con todo amor a su iglesia, con todo respeto a su pastor y con todo honor a su Señor, entonces vamos a hacerlo juntos. Y eso sería mucho mejor. Amén. Amén. Ese es el plan, hermanos. Esa es la manera. Eso es lo que Dios quiere ver en nosotros. La humildad de reconocer que sin Él no somos nada. El hecho de reconocer que hay orden en la iglesia. Hay honor al Señor cuando hacemos esto engrandecemos el reino. Vienen personas a escuchar el Evangelio. ¿Pero por qué? Porque queremos que las personas, como iglesia, queremos que las personas den el honor a Cristo como nosotros lo damos. Esa es la forma, hermanos. No podemos hacerlo de otra manera. No podemos trabajar de manera personal o individual. Lo podemos hacer definitivamente, pero este es nuestro plan, hermanos. Esa es la manera. Y usted que nos acompaña por primera vez, usted que está escuchando este mensaje, queremos trabajar como iglesia para llevarle el Evangelio, las buenas nuevas, el perdón de pecados. Queremos llevarle que hay esperanza. Queremos darle a usted el plan de Dios a través de las edades, por medio de su Hijo Cristo que murió en la cruz, para que ese pecado fuera perdonado y usted pueda recibir a Cristo como su Señor y su Salvador. Y yo quisiera hacer esta invitación hoy. ¿Habrá alguien en esta mañana que diga, pastor, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón? Yo quiero que perdone mis pecados. Yo quiero que venga a ser el Señor y Salvador de mi vida. ¿Podría levantar su mano y decir, pastor, ore por mí? Yo necesito eso. Yo necesito recibir a Cristo en mi corazón, gracias a Dios. Es una decisión de entregar su vida al Salvador. Hay dos manos, hay otra mano. ¿Hay alguna mano más? ¿Hay alguna vida más que tenga la necesidad del perdón y desee en su corazón recibir a Cristo en su corazón como Señor y Salvador? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Voy a pedirle a todos los cristianos que tengan una actitud reverente de oración, por favor. Y a los que levantaron su mano, quisiera pedirles que venga aquí al frente. Si levantó su mano, venga aquí al frente, por favor. Yo quisiera darle mi mano, estrechar su mano, darle gracias a Dios por su vida y decirle que la decisión que usted tomó fue la mejor, de entregar su vida a Cristo. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más en esta mañana? Venga aquí, por favor. Ahí está bien. Alguien más dice, pastor, ore por mí. Yo necesito el perdón. Necesito recibir a Cristo en mi corazón como Señor y Salvador. ¿Habrá alguien más? Hoy es el tiempo. Usted no sabe si mañana va a vivir. Hoy es el tiempo para entregar su vida a nuestro Salvador. Levante su mano, venga aquí al frente. Déjame insistir un poco más. Seguramente Él está tocando la puerta de su corazón y está diciendo, permíteme entrar. Deja limpiar tu corazón. Deja ser tu Señor. Permíteme ser tu Salvador. No se lo impida. Experimente el perdón y la vida eterna. Habrá alguien en esta mañana que diga, yo quiero, yo necesito, yo debo entregar mi vida a Cristo. Yo no quiero ir a la condenación. Yo quiero ir a la eternidad con Cristo. Quiero estar delante de tu presencia. ¿Sabe? Muchos han creído por mucho tiempo que para ir al cielo necesita venir a la iglesia, necesita portarse bien, necesita leer la Biblia. No ese es el camino. La Biblia dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y si usted no confía en Cristo, de nada le va a servir lo que usted está haciendo en su vida religiosa. Usted necesita y debe entregar su vida a Cristo como Señor y Salvador, para que Él limpie sus pecados y le lleve a la eternidad con el Padre. Solo es a través de Cristo. No es a través de nadie, de ninguna obra. La Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Si usted está confiando en sus capacidades, en sus obras, entonces de vicio murió Cristo en la cruz. De vicio entregó su vida, de vicio entregó su sangre, la derramó, de vicio la entregó. Si usted está confiando que lo que usted hace es suficiente o necesario o completa el sacrificio de Cristo, está equivocado. Usted necesita entregar su vida al Salvador que murió en la cruz. Solamente es a través de Él. Habrá alguien que diga, entiendo ahora que no es por lo que yo hago, sino por lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Habrá alguien que dice, pastor, yo quiero entregar mi vida a Cristo. Gracias a Dios, hay otra mano. Venga aquí al frente, por favor. Venga, por favor. Yo necesito que venga. La Biblia nos enseña eso, que necesitamos confesar para justicia y creer en el corazón para salvación. Habrá alguien más que diga, yo necesito públicamente reconocer a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Necesito entregar mi vida. ¿Habrá alguien más? Gracias a Dios por estas almas. Gracias a Dios porque ellos han reconocido ahora entonces el verdadero sacrificio y el significado de la sangre derramada en la cruz. Y el perdón ahora es sobre ellos, así como ha sido sobre nosotros. Y la vida eterna entonces empieza en este momento, no empieza después. Es desde este momento. Así que si Dios les llamara a su presencia, ellos, nosotros, tenemos la seguridad de ir a la eternidad. ¿Usted sabe a dónde iría si muriera hoy? Hoy es el día, hoy es el tiempo aceptable para entregar su vida a Cristo. ¿Habrá alguien más? Si no es así, y usted no lo ha entregado, por favor, no lo piense más. Ya no tome tiempo para meditar si esto es verdad o es mentira. Esto es la palabra de Dios. Esto es Dios mismo hablando hoy a su corazón. Es el tiempo de Dios. Permanezca todavía en esa actitud de oración, por favor. Gracias a Dios por las vidas y quiero hacer un reto para la iglesia, para ustedes, para mí también. Si se dieron cuenta, muchos estábamos sentados sin definir a un ministerio personal. ¿Por qué no piensa, hermano, en algún ministerio para alcanzar almas? Puede ser alguna reunión de profesionistas, de comerciantes. Puede hacer un desayuno para damas. Puede ir a los banners, a los letreros que tenemos en varios lugares y echar una leidita, leer lo que hay ahí y decir, Señor, quiero aprovechar bien el tiempo. ¿Qué puedo yo hacer por ti en este tiempo? ¿Qué puedo hacer por las almas? Anteriormente teníamos los jueves de casa por casa, lo tenemos todavía, y los viernes como ministerios de la iglesia. Y tal vez usted no podía venir por los horarios, los tiempos. Ahora tiene la oportunidad de hacerlo de acuerdo a su tiempo, de acuerdo al día que se acomode. Una vez alguien me dijo, ¿por qué no vamos a la cárcel? ¿Por qué no vamos a las cárceles a visitar allá a los presos? Esta iglesia no visita a los presos. Si usted está aquí, me dijo, no recuerdo quién me dijo eso, pero si está aquí y me lo dijo o lo piensa, ahora es el tiempo donde usted puede ir a las cárceles a visitar a las personas que están ahí recluidas, invitar a otros para ir. Nadie le impide hacer eso ahora. Y tendrá toda la ayuda de la iglesia, nuestras oraciones, lo necesario para hacerlo y tantas otras cosas. Pero yo quisiera pedirle, hermanos, que pudiéramos orar en esta mañana y decirle, Señor, es cierto, no he tomado tanto tiempo, he sido indiferente a eso, pero te pido perdón. Y yo quiero unirme a algún grupo o pensar en un nuevo grupo y ir a las almas. Ore en su corazón, mi hermano. Y usted que está ya en un ministerio establecido, dígale, Señor, danos fuerzas, provee los recursos, los medios para alcanzar a las almas. Padre, te damos gracias por este tiempo y suplicamos, Padre, que nos bendigas para poder cumplir con este tiempo de ministerios, no como una etapa, sino como algo en nuestras vidas donde podamos darte la honra y la gloria, Padre. Quita, por favor, la indiferencia, la apatía, quita el sentir de que no es nuestra responsabilidad, quita el pensamiento también de que a lo mejor en algún tiempo lo hice y ahora le toca a otros. Ojalá fuera así, trabajar por turnos, pero Señor, sabemos que las almas están yendo al infierno, están yendo a la condenación y necesitan de nosotros. Ayúdanos, Padre, a ser fieles, diligentes y poder tomar esto en serio. Que en el corazón de cada hermano, Señor, haya este sentir, te lo pedimos, Padre. Queremos honrarte y glorificarte en el nombre de Cristo Jesús. Amén.